Como hemos venido anunciando, Tony de la Cova, Antonio de la Cova, ha salido de la cárcel después de pasar 6 años y 3 meses en la misma por causas políticas y por su lucha en favor de la libertad de Cuba. Tony de la Cova, durante los años de cárcel que sufrió, estuvo desde las prisiones denunciando a los agentes del régimen de La Habana en los Estados Unidos. Sus planes son de continuar en este mismo camino. Y quisiéramos, Tony, que usted explicara a nuestros oyentes cómo es que funcionan los agentes castristas y cómo incluso utilizan dineros de los contribuyentes y de las distintas fundaciones para hacer propaganda en favor de Castro.
Tomás, ya yo he publicado varios anuncios respecto a esto, inclusive uno fue titulado Grupos Filantrópicos Financian a Castristas, donde expliqué que inicialmente los grupos castristas como la Brigada Antonio Maceo, para ellos obtener fondos de grupos filantrópicos aquí en los Estados Unidos, pues esos nombres no pegaban bien, ¿no?, con esta cuestión filantrópica. Entonces, por eso es que ellos han usado nombres como el Círculo de Cultura Cubano. Entonces, la labor de ellos es pretender que están haciendo una labor de estudios y así obtener fondos de estas organizaciones filantrópicas. Por ejemplo, Carmelo Mesa Lago, el dialoguero, tiene un grupo que se llama el Latin American Studies Association en la Universidad de Pittsburgh, quienes recientemente recibieron de la Fundación Mellon una beca por $500,000. Y entonces, con este dinero es con lo que ellos vienen realizando sus labores proselitistas a favor del castrismo en este país.
Tony, en cuanto a los planes futuros, ¿cuáles serán?
Tomás, varias personas me han preguntado a mí que si yo voy a rehacer mi vida, que cuál es mi actitud. Bueno, pues yo voy a continuar en lo mismo que estaba haciendo desde la cárcel, escribiendo, denunciando a esta gente. No hay que rehacer nada, sigo en el mismo rumbo, escribiendo con la pluma, y voy a ser, me han nombrado ahora director del periódico La Crónica en Puerto Rico, el cual vamos a incrementar la tirada del semanario aquí en Miami, para llegarle al exilio cubano y mantenerlos informados de estas actividades. Yo creo que el exilio cubano aquí, estando al tanto de quiénes son esta gente, de cómo quitarles la careta, los pueden mantener a la defensiva. Entonces, para no darle el tiempo a ellos para operar y estar a la ofensiva y en sus labores de tratar de levantar el embargo económico que se le tiene el gobierno puesto a Cuba, que es lo que a ellos actualmente más le duele, porque esas son las órdenes que están viniendo de La Habana. Que todos trabajen, todos estos diferentes grupos trabajen para cambiar la opinión aquí favorablemente hacia Cuba y lograr que estos congresistas y senadores y que diferentes grupos en los Estados Unidos ayuden hacia el levante del embargo, inclusive a través de grupos religiosos, que como tú sabes hemos venido denunciando a toda esta gente con nombres, datos, fechas, inclusive los números de casos de la corte que hemos obtenido.
Antonio de la Cova, mañana domingo en Panorama tendremos un especial, la primera entrevista que concede Tony de la Cova después de salir de la cárcel, a las 5 de la tarde mañana domingo. No se pierdan esta sensacional entrevista mañana en Panorama. Tomás Regalado entrevistando para ustedes. Saludos amigos y muy buenas tardes. Como hemos venido anunciando, tenemos hoy aquí en Panorama a un invitado muy especial, a alguien a quien admiramos por su tesón y por su dedicación a la causa de Cuba. Con nosotros se encuentra Antonio Tony de la Cova. Tony de la Cova fue puesto en libertad hace ya algunos días, después de pasar varios años, largos años, en cárceles de los Estados Unidos. 6 años en cárceles de distintos estados, incluyendo, por supuesto, la Florida. Tony de la Cova, sin embargo, desde la prisión, rindió una tremenda labor con su pluma, lo único que podía hacer, denunciando a elementos castristas, y es sin duda uno de los más capacitados investigadores del proceso cubano que tenemos en el destierro, a pesar de su juventud. Y con él pues vamos a hablar de eso y también de su proceso. Tony, sería bueno recordar a nuestros oyentes lo que te lleva a ti a la cárcel, que explicaras cómo fue el proceso, porque el caso tuyo fue un caso bien especial donde se cometieron una serie de irregularidades y quizás tú fuiste uno de los precursores del presidio político cubano en los Estados Unidos.
Bueno, muchas gracias, Tomás. Para empezar a poner las cosas en perspectiva, primero quiero darte a ti las gracias a la RHC, que siempre se ha mantenido ante la lucha por la libertad de Cuba en apoyo a todos los combatientes. Y me dijiste que fue uno de los precursores del presidio político cubano en Estados Unidos, que en realidad no es cierto, porque previo a nuestro caso estuvo preso Humberto López, Luis Crespo, Héctor Cornillo en los años al principio de la década de los 70, y previamente estuvieron presos en los Estados Unidos el doctor Orlando Bosch y numerosos de sus compañeros. En 1968 miembros del movimiento nacionalista cubano. Así es que esta fue una cosa que desde que los Estados Unidos empezó a enforzar la ley de neutralidad contra los cubanos exiliados, es decir, los que operaban por su propia cuenta, los combatientes anticastristas, hemos venido sufriendo cárceles en este país. También quiero aclarar que esta es la primera entrevista que doy desde que salí de la prisión la semana pasada. No es cierto lo que publicó el Miami Herald de que yo no quería publicidad, de que me iba a mantener callado, que lo cual es ridículo, porque si estuve dentro de la cárcel escribiendo, denunciando a los castristas, es absurdo pensar que voy a salir ahora y me voy a mantener callado. Lo que sí quiero aclarar fue que cuando los reporteros del Miami Herald continuamente estaban llamando a la prisión, pidiéndome entrevistas, yo desde un principio me negué a otorgarles a ellos dicha entrevista. Inclusive la mañana que iba a salir de la prisión, ellos estaban ahí esperando y trataron de tomarme una foto, de pedirme entrevista, pero al yo no acceder, las autoridades de la prisión los botaron, les pidieron que se fueran de allí o si no iban a ser arrestados. Hablando del proceso nuestro, de cómo empieza. Como dije, esto es una cosa que inicialmente se pudiera decir, no tanto el proceso nuestro, sino el proceso de los combatientes anticastristas en los Estados Unidos, comienza después que se acuerde del Tratado Kennedy-Khrushchev en octubre del 62, que es cuando el presidente Kennedy y Khrushchev acuerdan secretamente de que se retirarían los cohetes de Cuba si los Estados Unidos daba su palabra de que los cubanos exiliados no saldrían de Estados Unidos ni de ningún otro territorio de América Latina para invadir o atacar el régimen castrista. Inclusive la táctica que adoptó la Agencia Central de Inteligencia en aquella época respecto a las misiones de infiltración a Cuba eran de que no se iban a llevar a cabo misiones de agresión, sino simplemente de espionaje e infiltración, y que bueno, uno podía ripostar si eran atacados primero, pero que no eran misiones de agresión. Entonces, hubo numerosos grupos aquí de cubanos exiliados que no se acogieron a esta tesis de los Estados Unidos de controlar todas las operaciones, y estos miembros fueron perseguidos y encarcelados, como ya hablamos previamente del grupo Poder Cubano de Orlando Bosch, que miembros cumplieron 4 años de presidio en cárceles federales de los Estados Unidos. Entonces, en el año 1969, cuando Nixon llega al poder, muchos cubanos aquí pusieron toda su esperanza y su fe
de que Nixon iba a ser el hombre que iba a acabar con el régimen castrista. Él venía diciendo que si él hubiera sido Kennedy, si él hubiera sido presidente cuando Kennedy lo fue, que él hubiera invadido a Cuba, que no hubiera tomado la misma actitud de Kennedy. Entonces los cubanos aquí estábamos esperando que él tomara los pasos decisivos para la liberación de Cuba. Pero desgraciadamente, lo primero que él hizo fue que inclusive acabó con todas las misiones de infiltración de espionaje dentro de Cuba. Y empezó de nuevo a poner presión sobre los grupos anticastristas, y por eso es que después de 1971, virtualmente se acaban todo tipo de expediciones a Cuba por parte de los grupos anticastristas. Entonces la CIA lo que hizo fue que a esa gente que previamente tenían en la nómina, lo fue acomodando aquí en el exilio para que se olvidaran de la temática de Cuba. Le fue poniendo negocios y ellos, sabiendo que no iban a tener la oportunidad de continuar sus actividades beligerantes, pues se retiraron. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que todavía continuaban otros grupos beligerantes funcionando con sus propios recursos, escasamente, entonces bajo la persecución de las autoridades federales, del Buró Federal de Investigaciones, y en aquella etapa, en el año 74, es cuando yo empiezo a desenvolverme en esta lucha anticastrista. Quiero comentar que hasta entonces yo era estudiante en la universidad y realmente nunca había tenido ningún vínculo a estos grupos. Pero en la universidad, mi primera impresión de las actividades de los grupos castristas que funcionaban en este país es cuando varios estudiantes cubanos tratan de reclutarme a mí para lo que entonces era el grupo Areito, que comenzaron a publicar la revista Areito en abril de 1974. Y me vieron en la universidad, se sorprendieron que yo era cubano, ¿vale? Porque decía que no parecía cubano, y empezaron a hablarme de Cuba, que yo opinaba de Cuba, y como yo vi aquello un poco extraño, para saber cuáles eran los fines de esta gente, yo le dije, bueno, mira, yo salí de Cuba a los 10 años de edad, en 1961, yo no conozco mucho de Cuba actualmente, yo quisiera aprender más. Pues entonces ellos pretendieron tratar de reclutarme a su grupo. Cuando yo vi que aquello era abiertamente actividades pro-castristas, estaban haciendo planes para viajar a Cuba, para trabajar allá en cortando caña y trabajar en la construcción, y para hacer proselitismo castrista en este país, pues eso me sorprendió, porque yo pensé, ¿cómo es que esta gente están operando así tan abiertamente en este país? Entonces yo vine a ver a varias personas aquí, a varios dirigentes del exilio, traje varios ejemplares de la revista Areito, les comenté lo que estaba pasando, inclusive fui a ver a varios dirigentes de estos supuestos grupos beligerantes, les dije, mira, esto es lo que está pasando, ¿no? Y mucha gente dijo que sí, que ya tú verás, que vamos a hacer. Inclusive fui a ver a una persona, un político, que me dijo, mira, esto tú tienes que llevárselo al Buró Federal de Investigaciones para que ellos investiguen esto. Y entonces él llamó por teléfono a la gente Bob Dwyer y le dijo, mira, te voy a mandar un muchacho para allá para que te enseñe esta cosa. Entonces yo fui muy entusiasmado porque creí que estaba haciendo mi deber como ciudadano. Pero cuando llego allí, este agente demostró que no tenía casi ningún interés en lo que yo le estaba comentando. Inclusive él me pregunta, bueno, pero estos grupos están viajando a Cuba directamente a los Estados Unidos. Y cuando yo les dije, no, ellos están viajando a través de Canadá y México, me dijo, ah, bueno, eso es totalmente legal. Le enseñé la publicación que estaban sacando y me dice, bueno, esto es un país libre, aquí ellos pueden publicar lo que quieran. Yo le dije, pero usted sabe que esta gente están conspirando en contra de la democracia y que están haciendo una labor de proselitismo aquí a favor del comunismo. Y me dijo, bueno, mira, el Partido Comunista es legal en este país. Y si el día que tú te enteres de que esta gente está haciendo algo que viola la ley, ven y dínoslos a nosotros. Entonces yo me fui muy decepcionado. Me fui totalmente decepcionado de que no, ni tomó interés. Yo le ofrecí darle la revista Areito, no lo quiso tampoco, le dio muy escasa importancia. Y entonces fui a hablar con mis amigos universitarios y le expliqué cuál había sido la situación. Entonces uno de ellos dijo, bueno, pero ya tú se lo dijiste a estos grupos beligerantes aquí, tú verás que en cualquier momento esta gente los van a poner a la defensiva. Pues pasaron los meses y nadie hizo nada. Entonces, posteriormente, grupos patrióticos desconocidos empiezan una serie de acciones contra los altos dirigentes de Areito. El primero fue contra Rosa Gil, que en aquel momento estaba publicando una biografía de el Che Guevara, y entraron en su casa y sustrajeron todos sus archivos. Posteriormente le dejaron un petardo en la puerta de su apartamento el 27 de noviembre del 75 a Eliseo Pérez Estables Díaz, alto dirigente de Areito, y el 17 de abril de 1976 alguien tiró dos bombas incendiarias contra la residencia de Vicente Dopico Lernes y su esposa Lourdes Rey, que son conocidos en estas labores procastristas. Inclusive Lourdes Rey actualmente es prófuga de la justicia porque fue hay una orden de detención federal contra ella que fue procesada en el caso este de la American Airways Charters y de Fernando Fuentes Cobas. Entonces, en aquella etapa que estaban ocurriendo estas cosas, a mí me presentan a Miguel Ángel Peraza, que era veterano de la Brigada 2506 y que actualmente estaba siendo perseguido aquí por las autoridades locales, las del metro. Pero yo no sabía de que él estaba trabajando de informante para el Buró Federal de Investigaciones. Como yo veía que las autoridades del metro lo están persiguiendo tanto, inclusive obtuvo unos documentos de la corte que lo confirmaban, pues le di cierta confianza. Y empezamos a hablar de esta gente, del grupo de Areito, los atentados que le están pasando. Y entonces él sugirió, dijo, mira, a esta gente lo que hay que hacer es ponerle bombas. Y dije, bueno, eso lo dice todo el mundo aquí, pero nadie lo hace. Y me dijo, bueno, no te preocupes que yo consigo el equipo. Entonces, hasta que él no nos dio una granada, dinamita, detonadores, etcétera, pues yo no le puse confianza. Cuando ya él provee estos equipos, es que entonces nosotros le damos cierta confianza y vamos a hacer una operación con él. La operación que hicimos era una librería que había en la calle 8, que dos agentes castristas estaban operando como frente. Y lo curioso del caso ese es que cuando nosotros caemos presos, nunca se aparecieron los dueños de ese local en juicio para ni testificar contra nosotros, ni alegar que aquel era su lugar. Inclusive los papeles de corporación en Tallahassee eran bajo nombres falsos. Entonces, este Peraza, cuando nosotros caemos presos, pues él desde un principio niega que él nos había dado explosivos. Testificó que no, que eso yo lo había conseguido por otra parte, y que porque nuestra defensa había sido entrampamiento. Es decir, que él dio el equipo y que era entrampamiento, pero él alegaba que no, que él no lo dio y que éramos culpables de posesión de explosivos, etcétera. Ahora, también quiero explicarte cuál era la situación bajo la cual nosotros caímos presos, ¿no? Si los cubanos aquí recuerdan, en aquella etapa, en 1975-1976, hubieron en el área de Miami muchos atentados dinamiteros y atentados contra dirigentes del exilio. En el 31 de octubre de 1975, casi escasamente 6 meses antes de nosotros caer presos, le pusieron una bomba a Rolando Más Ferrer en su carro, que lo mató. Después, posteriormente, vino esta misma de Eliseo Pérez Estable Díaz. Después, el 3 de diciembre, el 4 de diciembre, hubieron numerosos atentados aquí contra la misma oficina del FBI, la estación de policía, las oficinas del fiscal, etcétera. Y el 30 de abril del 76, es decir, escasamente 5 días antes de nosotros ser arrestados, le pusieron la bomba a Emilio Millán, que por poco le cuesta la vida. Entonces había aquí una efervescencia muy grande para buscar a alguien de usar de chivo expiatorio. Entonces en aquel momento fue cuando nosotros caemos presos y las autoridades federales y las del metro trataron de darle mucha publicidad a este caso, que al fin fue lo que concluyó en una sentencia de 65 años contra mí, una sentencia de 30 años contra mi cuñado Gary Latham y una sentencia de 10 años contra mi compañero Blas Jesús Corvo, que la sentencia de él fue menor porque solamente se le pudo comprobar el cargo de confabulación y no se le pudo probar el cargo de posesión de dinamita.
Esta es la historia que Tony de la Cova nos ha contado en detalles y por primera vez de su caso. Y Tony, en esta primera parte tenemos unos 2 o 3 minutos y quisiéramos que brevemente tú nos hablaras cómo han sido estos años en las prisiones de los Estados Unidos por tu parte.
Bueno, Tomás, yo después que caí preso, me vi encarcelado, yo dije, bueno, ya a mí no me pueden hacer más nada. Yo previamente tenía un archivo que venía fichando las actividades de estos castristas de Areíto, que posteriormente crearon la Brigada Maceo, y pues dentro de la cárcel me dediqué a continuar estas actividades, fichándolos, de manteniéndome al tanto de sus actividades. Como tú sabes, en la cárcel yo tuve acceso al teléfono diariamente y me mantenía muy al tanto de todo lo que estaba sucediendo en la calle. Y empecé a enviar numerosos artículos y colaboraciones a los diferentes periódicos del exilio, especialmente al periódico La Crónica de Puerto Rico y a la revista Ideal aquí en Miami.
Vamos a escuchar unos mensajes y regresamos con la segunda parte de este programa Panorama. Antonio de la Cova, Tony de la Cova, sin duda, es uno de los cubanos más conocedores de las actividades castristas en el extranjero y especialmente en los Estados Unidos. Y por supuesto también es un incansable investigador sobre el porqué del proceso cubano, el porqué de las cosas que han ocurrido. Y sobre esto vamos a hablar cuando regresemos en la segunda parte de Panorama, en solamente unos minutos. Bien amigos, aquí estamos de regreso en Panorama hablando con Antonio de la Cova, Tony de la Cova. Tony de la Cova, como hemos venido diciendo, ha tenido una labor ejemplarísima, incluso dentro de las prisiones, denunciando a los infiltrados, a los areitos, a los maceitos, con datos, no con diatribas, sino con datos, con detalles que han servido de mucho para que el exilio cubano los conozca. Sin embargo, Tony de la Cova ahora en libertad pues podrá hacer mucho más. Y quisiéramos, Tony, ahora que has salido de la cárcel, que nos hables de tus planes.
Bueno, antes que nada, Tomás, yo quiero hacer un paréntesis aquí respecto a dónde yo consigo la información mía. Porque mucha gente dice, se quedan sorprendidos en los datos que yo, las cosas que yo publico. Inclusive, María Lourdes Argüelles, en la revista Areíto, publicó que los datos míos provenían de ex agentes de la CIA y de los propios archivos del FBI, lo cual es una cosa absurda, porque si el FBI me mantuvo a mí preso 75 meses, 6 años y 3 meses, ¿cómo después me van a estar dando a mí información? Solamente voy a hacer, dar datos sobre un caso específico, que es un artículo que yo publiqué sobre Alamar Associates, que es una compañía dirigida por Corby Jones y unos castristas, que ellos son los que hacen los arreglos para que las compañías norteamericanas viajaran a Cuba a negociar con el régimen castrista. Entonces yo lo que simplemente hice fue que le escribí a esta gente de Alamar Associates y le dije, yo soy un negociante que quisiera saber cuáles son las oportunidades para mi compañía viajar a Cuba y hacer tratados con Cuba. Pues ellos lo que me enviaron para atrás fue casi una caja de documentos, panfletos, cartas, inclusive los nombres de más de 100 compañías que yo había llevado a Cuba. Fotografías, artículos de periódicos, me enviaron una extensa cantidad de documentos. Entonces yo con toda esa documentación fue que hice un artículo. No voy a mencionar otros casos. También haré otra breve mención de que muchos de ellos conozco de sus antecedentes, porque este es un exilio muy pequeño y aquí todo, en el sentido, esta es una comunidad muy pequeña, que aquí todo el mundo se conoce. Aquí conocen quién es fulanito, el hijo de menganito, y es un exilio que todo el mundo se conoce y aquí se sabe quién es quién. Por ejemplo, el caso de el reporterito del Miami Herald, Ricardo Alonso Saldívar, que fue miembro de la brigada Antonio Maceo, miembro fundador, fue a Cuba el 23 de diciembre de 1977, regresó el 14 de enero del 78. En Cuba estuvo en el campamento Julio Antonio Mella, trabajaron en la construcción, se reunieron con numerosos jefes del Partido Comunista, inclusive le dieron la mano personalmente a Fidel Castro. Ahora ha surgido todo este problema que él tiene con el comisionado Carodio de la ciudad, que le ha estado publicando estos datos de su pasado, ¿no? Que ya nosotros también habíamos publicado en el periódico La Crónica. Y el Gerard enseguida salió a ripostar, a decir que este era un muchachito que fue a Cuba porque quería conocer lo que era aquello, que es una cosa absurda, porque el que va a Cuba a ver un familiar, se puede entender, ¿no? De que ese el sentido familiar, ese es lo que lo lleva a Cuba. Ahora, una persona que va con la brigada Antonio Maceo, que va en la voz proselitista y que va a Cuba a trabajar en la construcción, es decir, a ayudar a ese sistema, que no venga con el cuento ahora de que él fue a Cuba, ¿no?, para ver cómo era aquello. Pero bueno, nosotros sabemos la procedencia de Ricardito, porque su padre Luis Alonso Fernández, fue embajador castrista en el Perú en 1960 y lo expulsaron del Perú porque estaba llevando propaganda castrista y revolviendo a los indígenas allá con la cuestión comunista, y fue expulsado al Perú. Posteriormente fue embajador en Noruega, en Suecia y en Gran Bretaña. Entonces este personaje estuvo radicado en Boston, Ricardito, y colaboró en la revista Areito, en el número de 1978, el número especial de la brigada Antonio Maceo. En marzo del 79 publicó varios artículos en el periódico Baraguá, que es el periódico de la brigada Antonio Maceo, y después en 1980 cae de paracaídas aquí en Miami y empieza a usar el pseudónimo R.A. Saldívar en sus escritos en el Miami Herald, que es una cosa muy extraña, ya que su nombre es Ricardo Alonso, y en los escritos de Areito y Baraguá se escribe como Ricardo Alonso. Entonces, ¿por qué aquí se trata de esconder atrás de ese nombre? Entonces, esta es la labor investigativa que nosotros venimos haciendo. Yo la estaba haciendo en el presidio, y ahora cuando salga, la continuaré haciendo. Mucha gente me pregunta, bueno, tú vas a rehacer tu vida ya que has salido del presidio, No, yo no voy a rehacer mi vida. Mi vida es esta, mi vida es continuar investigando a esta gente, publicando, desenmascarándolo, que es lo que vengo haciendo, he presidido hace 6 años. Yo voy a continuar esta labor, no hay nada que rehacer. Yo sigo por el mismo camino y nos mantenemos al frente de esa vanguardia como hemos estado hasta ahora.
Tony, ¿planeas quedarte en Miami o hay otros planes?
Yo inicialmente voy a ir a Puerto Rico, donde me han ofrecido el puesto de director de el semanario La Crónica. Y desde allí continuaremos esta labor. Vamos a tratar de incrementar la tirada de La Crónica hacia Miami. Y claro, no me prohíbe, estoy bajo condiciones de paro, lo cual no me prohíbe viajar a Miami. Así es que espero también estar por estas partes continuando con mis investigaciones.
Tony, hay de estas investigaciones también hay varios aspectos que deben ser relatados, porque además de conocer la vida y milagro de los agentes castristas, pues tú te has dedicado a hurgar en la historia del exilio cubano y del proceso de la política de los Estados Unidos hacia Cuba. Dentro de esto tú has sacado conclusiones, ¿vas a ofrecerle a los lectores las mismas?
Bueno, sí, yo lo que quiero decir es que nuestra labor es básicamente denunciar a esta gente con datos, fechas, fotos, publicar sus direcciones de sus casas, de su trabajo, los teléfonos, es decir, quitarle la careta para que ellos aquí no puedan operar, inclusive que no vengan con los pseudónimos, eso es R.A. Saldívar, para continuar solapadamente en esas actividades. Y lo primero que hay que hacer es poner a esta gente a la defensiva. Nada más cuando ellos, al saber que están descubiertos aquí, no van a poder continuar esa labor. También todos estos diferentes grupos, el Círculo de Cultura Cubana, el Estudios Cubanos, todos estos grupos reciben sus órdenes de La Habana de influir para levantar el embargo comercial con Cuba. Esto sería lo que beneficiaría al régimen. Entonces nosotros, a través de las denuncias de estos grupos, como tú sabes, yo una vez redacté un artículo de la conexión que ellos tienen con las organizaciones filantrópicas en los Estados Unidos, como la Ford Foundation, que son los que le están dando a ellos los fondos para operar en este país. Es increíble que el dialoguero Carmelo Mesa Lago, para su timbirichi que tiene allá de Estudios Cubanos, ha recibido del Mellon Foundation $500,000, que es una cosa increíble que estas fundaciones lo estén financiando las labores, porque ellos se pasan por grupos culturales, ese mismo nombre, Círculo de Cultura Cubano. Eso es un tape para poder recibir estos fondos. Entonces nosotros continuaremos desenmascarando esta gente para no permitirlos operar aquí, ya que aparentemente ni el FBI ni tiene el tiempo ni le interesa esas cosas, y deja que eso haya venido promoviéndose a través de los años, que esta gente han cogido una enorme fuerza, igual que la cuestión de los viajes a Cuba. También yo lo que le veo, porque el exilio aquí dice, bueno, ¿qué uno puede hacer? ¿Qué uno puede hacer en la lucha beligerante, ¿no?, contra el castrismo? La gente habla de montarse un bote, tirarse una expedición en Cuba, que hoy en día, debido al armamento que tiene el régimen, sería una misión suicida. Pero la forma más factible, hay que ponerse en las circunstancias actuales. ¿Qué es lo que se puede hacer? Ya he señalado, número uno, a esta gente aquí se les puede ir cerrando el paso. El exilio los puede poner ahí a la defensiva. Aquí las personas, cuando vean publicados sus teléfonos, etcétera, que los llamen, que les dejen saber que aquí no están bienvenidos. Hacerle la vida imposible. Ya eso se ha dicho previamente. Esto no es violación de las leyes de los Estados Unidos. Por otra parte, también se puede presionar y hacer lobbies contra las compañías extranjeras que comercian con Cuba, las que le dan las divisas en efectivo al régimen castrista, que es lo que ellos necesitan actualmente. Porque Rusia le da materia prima a Cuba, pero no le da el dinero en efectivo, que ellos, es lo que ellos necesitan para mantener su economía a flote. Entonces, estas compañías que le compran a Cuba el tabaco, el azúcar, los cítricos, etcétera. Sería bueno que las organizaciones de aquí del exilio pusieran sus metas hacia presionar a esta gente para que el régimen no obtenga esas divisas. Esas son las maneras que yo le veo actualmente de iniciar esta nueva lucha contra el régimen.
Por supuesto que también dentro de eso pues existe la posibilidad de obligar a todos estos elementos que se inscriban como agentes extranjeros, ¿no?
Exactamente. Ya nosotros estamos tratando, hemos hablado con un abogado y hay varias personas también que están haciendo lo mismo, de obligar a estos grupos que vienen actuando aquí de proselitistas a favor del régimen castrista, de obligarlos, según exige la ley, para que se inscriban como agentes de un gobierno extranjero. Recordarás que el propio hermano del presidente Jimmy Carter, Billy Carter, tuvo que inscribirse como agente de Libia. Así es que, ¿por qué esta gente que están aquí abiertamente laborando a favor de Cuba no se les puede forzar a ellos a inscribirse también? Es que desgraciadamente aquí los que toman esas decisiones, estos grupos liberales, etcétera, son los que fuerzan a los que no son comunistas a inscribirse, pero sin embargo aquí ni el FBI ni ninguno de estos otros grupos han forzado a ninguna de esta gente a inscribirse como agentes. Entonces eso también será una batalla legal que vamos a llevar a cabo.
Y dentro de lo que es la política de los Estados Unidos hacia Cuba a través de los años, has hecho algunas investigaciones, muchos estudios. ¿Cuáles son las conclusiones que tú has sacado y cuál debe ser la estrategia del exilio cubano en relación a estas?
Yo soy de la opinión de que esta es una lucha de cubanos. Durante más de 22 años, el gobierno de los Estados Unidos ha mantenido una política de conveniencia hacia Cuba. Desde el tratado Kennedy-Khrushchev, posteriormente Nixon reafirmó el tratado Kennedy-Khrushchev. Esto aparece en el libro Las Memorias de Henry Kissinger, en el capítulo sobre la base naval de Cienfuegos. Todo el mundo sabe que en 1973 Nixon firmó el tratado de piratería aérea con el régimen castrista. Mientras tanto, él venía ya hablando de un anticomunismo, tumbó a Allende en Chile, tuvo la mano dura en Vietnam, por otra parte, pero respecto a Cuba, siempre hemos sufrido los mismos engaños, las mismas decepciones. Yo por eso desde un principio no tuve fe en la administración del presidente Reagan, aunque ahora recientemente se ha puesto un poquito más vigorosa la situación, pero yo soy de los que no... Yo espero primero ver los acontecimientos, no mantenerme con esa esperanza de que ellos van a hacer algo. No, esta es una lucha de cubanos, nosotros tenemos que tomar la iniciativa. Si ellos nos quieren ayudar sin trabas, sin ponernos condiciones, se aceptará. Pero mientras tanto, uno tiene que seguir llevando esto a cabo, no se puede mantener con los brazos cruzados. Como historiador, yo me gradué de historia en la universidad, fui profesor de historia. También leí mucho el proceso de nuestros patriotas en la guerra de 1868. Ellos desgraciadamente se desgastaron viajando a Washington, consultando con los senadores y congresistas en aquella época para que pasaran resoluciones a favor de la beligerancia cubana, porque ellos decían, si Cuba, los rebeldes en Cuba se han opuesto a la esclavitud, ¿cómo es que los Estados Unidos acaban de luchar una guerra civil y han libertado a los esclavos? ¿Cómo es que ellos se ponen al lado de una nación esclavista como España y no apoyan a los rebeldes en armas? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que se pasaron 10 años viniendo a Washington tratando de conseguir que el entonces secretario de Estado Fish, Hamilton Fish, les concediera el reconocimiento de beligerancia, pero perdieron el tiempo. Por eso fue que vino después la tregua y el Pacto de San Juan. Es que por todas partes se habían desgastado. Si ellos esas energías y ese dinero, en vez de dirigirlo hacia Washington, lo hubieran canalizado en otros medios, yo creo que hubieran tenido más éxito. Por eso es que en 1895, cuando Martí comienza la lucha que nos dio la independencia, él jamás fue a Washington ni a pedir ayuda, ni a congraciarse, porque ya él sabía y tenía el recuerdo de los fracasos de los patriotas de la gesta de la guerra de los 10 años. Y por eso fue que Martí triunfó, porque aquello fue un esfuerzo de cubanos. Y nosotros actualmente tenemos que adoptar esa misma actitud que tomó Martí en aquella época. Que tenemos que hacer una cosa, iniciar nosotros la lucha, como dije, a través de los puntos que ya he planteado. Tampoco estoy dando a creer que yo digo que esta tiene que ser la única forma, ¿no? Que esta es la única vía de liberar a Cuba. No, al contrario, quien tenga mejores ideas, quien pueda sugerir otra cosa, pues uno siempre está dispuesto a escucharlos. Porque, como dije, en fin, esto es una cosa que solamente a través del esfuerzo conjunto de todos los cubanos es que se va a lograr la libertad de nuestra patria.
Tony, nos queda un minuto en este programa, pero sabemos que tú tienes un marcado interés en decir algo.
Bueno, Tomás, yo quería darle las gracias a todas las personas que a través de los años nos estuvieron escribiendo en la cárcel, nos estuvieron dando su apoyo, hicieron campañas de firmas y que, en fin, fue lo que influyó a la Junta del Parol en Tallahassee para que me soltaran. Quiero darle las gracias especialmente a Gilberto Casanova de Acción Cubana, que a través de los años estuvo mandando numerosas peticiones de firma ya al Parole Board, y a las personas que fueron de aquí a Tallahassee, Millo Ochoa, mi hermano, a Gloria Gil, los de la comisión que fueron a Tallahassee, y a los tantos y tantos políticos de aquí del exilio, comerciantes, personas de influencia en la comunidad, el obispo Agustín Román, todas las personas que influyeron en el Parol para que me quitaran el resto de la condena que me quedaba.
Muchas gracias, Antonio de la Cova, por estar esta tarde con nosotros aquí en Panorama en esta su primera entrevista. Gracias de nuevo a todos ustedes por estar con nosotros. En unos minutos el noticiero estelar de la tarde.